Esto es La Habitación 101 desde Ciudad Monstruo, por la que huelga radio, 102.9 de la FM.
Soy el actor secundario en este apocalipsis now.
I'm such a dreamer to put the world to rise. I stay home forever, but two always makes a five. I lay down the tracks, sandbag and hide. January has April showers, and two always make.
Habitación 101. Por ahí nos estamos escuchando ya. Venga, bueno, pues después de este incidente con las cuestiones acá técnicas, ya estamos empezando el día de hoy con la Habitación 101. Esto va a ser el 10º programa que hacemos. Entonces después ya creo que vamos a tener que buscar alguna manera de no usar números ordinarios para decir en qué estamos. Por ahí queremos ver si nos pueden estar diciendo más o menos cómo está saliendo esto que se escucha. Y también, pues bueno, queremos, para empezar, bueno, decirles que están abiertas las formas de comunicación para que se comuniquen, para que nos hablen. Tenemos un número celular al cual nos pueden enviar mensajes de texto. Es el 044-55-1524-3710. 044-55-1524-3710. También estamos en el Facebook como Que Huelga Radio. Ahí nos pueden también escribir, mandar información, avisos, para que los podamos pues dar acá al aire y que la gente se entere. También tenemos un número de WhatsApp.
Es 5513-1632-16. Y el correo de la del programa, habitación101@quehuelgaradio.net.
Y también, bueno, pues queremos decirles que, bueno, tenemos más o menos el horario fijo, que es entre 2 y 3 de la tarde, que como el día de hoy que estamos empezando un poco más tarde. Y ya está saliendo la repetición de este programa los días miércoles a las 6 de la tarde. Entonces ahí también pueden escuchar la retransmisión de este programa. Y bueno, el día de hoy estamos iniciando pues con un bloque de programas que tienen como propósito pues que podamos conversar sobre la obra o los temas que salen de una obra también distópica, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Digamos, es como el otro gran libro de las distopías del siglo XX, y que bueno, pues ya hablaremos un poquito sobre las diferencias que tiene con la obra de Orwell, de la que hemos estado hablando pues todos estos programas, por lo menos indirectamente, ¿no? Entonces, simplemente para empezar y después dar paso a que por acá nuestra invitada nos platique sobre este tema que le llamaron la dictadura científica, pues vamos a dar algunos datos sobre el contexto en el que escribe Aldous Huxley, un poco pues para que podamos situar, digamos, la obra de este autor. Pues él nace a fines del siglo XIX en Inglaterra, cerca de Londres, es decir, en la época victoriana, y él está influenciado en su obra también pues por distintos vínculos familiares. Tiene varios familiares que fueron biólogos, tiene un medio hermano que fue premio Nobel de Medicina. Entonces, como que él estuvo siempre, de alguna manera, metido en un mundo pues de científicos, ¿no? Su abuelo fue un célebre biólogo llamado Thomas Henry Huxley, y su padre también fue biólogo Leonard Huxley, quien fue director pues de una revista Cornhill Magazine. Su mamá pues fue una de las primeras mujeres en estudiar en Oxford, y también pues había en su familia pues otros personajes, pues sus hermanos también fueron algunos científicos. Un hermano, Julian Huxley, fue biólogo, y pues decíamos un medio hermano que nace después será nombrado premio Nobel de medicina. Él pertenece también pues a la élite de Inglaterra, y va a estudiar también en Eton, que es curioso porque años después, cuando él daba clases de idiomas en Eton, él va a ser profesor de George Orwell de lenguas, le va a dar creo que francés e inglés. Y bueno, los que fueron estudiantes de Huxley pues los describen como un tipo bastante estrambótico, porque era, por un lado físicamente pues era delgado, alto. Él tiene una enfermedad en algún momento de la juventud en la que casi queda prácticamente ciego, y esto lo va a marcar mucho. Entonces era un profesor pues que, digamos, lidiaba con sus estudiantes, porque por un lado pues no le hacían mucho caso, y además él era muy crítico pues del sistema de educación inglés, y más en una escuela como Eton, ¿no? Que era pues justamente como un símbolo del conservadurismo británico, ¿no? Otra cosa que queremos pues rescatar aquí es pues un poco sus etapas literarias. Tiene una primera que es más vinculada con la poesía. Va a hacer también algunas novelas que van a ser muy reconocidas ya desde que él era joven, como Contrapunto, que quizás es una de sus mejores novelas, pero que marca, junto con algunas otras obras, el fin de una primera etapa que se describe como más de escepticismo respecto a lo que ve. Y luego va a entrar en una época así medio mística, cuando, pero esto por cierto va a ser más adelante. Primero, en 1932, justamente va a escribir Un Mundo Feliz, que es quizás su libro más famoso, y donde va a mostrar pues esto, una visión del futuro que es en cierto sentido pesimista, de una sociedad que está regida por un lado por el condicionamiento psicológico, pero también por la creación artificial de la especie, o la recreación artificial de la especie, a partir de unas ciertas castas, ¿no? Que van desde los alfas, que son digamos los más pues los que están arriba de la estructura social, y los epsilones, que son los que están más abajo y que además incluso eso altera sus características físicas, ¿no? Entonces los alfas son como elfos, son así altos, güeros, no sé qué, y los epsilones son morenos, son bajitos, ¿no? Es como una mirada así racial también bastante interesante del tema, ¿no? Después él, bueno, algo que nos mencionan los biógrafos o la gente que ha planteado un poco la historia de vida de Huxley, pues es que él también lo van a marcar mucho sus viajes. Fue una persona que viajó bastante por Europa, por Oriente, y después también por América Latina. Estuvo en México, en Honduras, en Brasil, Perú, etc. Y decíamos, después de esta época como más escéptica, va a entrar en una onda así como medio espiritual, ¿no? Entonces, a partir de su acercamiento como a cierta filosofía oriental y demás, va como a ir cambiando su manera de ver las cosas. Interesante, considerando que él era científico, criado en un ambiente de puros científicos y literato, ¿no? Por lo que decidió hacer, ¿no? Entonces, pues quizá uno de sus libros más famosos, así como de esta etapa, es La Filosofía Perenne. Pero esto va a entrar también como en sintonía con algo que va a ser a mediados del siglo XX, que es que él se acerca a la literatura o se entera pues de todo esto que están experimentando mucha gente en Estados Unidos y en otros lugares, que es acercarse a las sustancias psicotrópicas, ¿no? Entonces lee algo sobre cuál es estos experimentos que se están haciendo con la mescalina, por ejemplo, para el tratamiento de la esquizofrenia, y él se va a acercar a la gente que está experimentando, que en ese momento pues eran médicos, eran doctores, y luego bueno, esto se va a ir como generalizando, y entonces él empieza a experimentar también con ciertas sustancias, ¿no? Con la mescalina, con el ácido lisérgico, y a partir de ahí él va a escribir un libro que también es bastante famoso, que se llama Las Puertas de la Percepción, que es del 54, y que justo de ahí van a tomar su nombre este grupo de rock que son The Doors, ¿no? Él pues eso va a describir como en este libro los efectos que tienen él las sustancias que está experimentando, ¿no? Y bueno, va a morir en un momento su esposa, después se va a volver a casar con una psicoterapeuta y violinista. Y en la década de los años 60 se le va a diagnosticar un tumor en la lengua y va a estar pues con esta, lidiando con el cáncer, digamos, en estas últimas etapas de su vida. Va a tener pues un final de vida bastante intenso, haciendo conferencias, etcétera. Y digamos, lo que se sabe pues es que él muere el mismo día que matan a John Fitzgerald Kennedy, el presidente norteamericano. Pero bueno, lo que quizá no es tan conocido, aunque sí circula esa versión en muchos medios, es probable que muchos de ustedes lo hayan escuchado, es que él, cuando ve que ya de plano se va a morir, le pide a su esposa que le dé una sobredosis de LSD. Entonces, en este artículo que hay por ahí en la red sobre esta decisión de él de morirse viajando, digamos, le ponen que pues, recibió la muerte cabalgando un fractal, ¿no? O sea, se metió un super viaje de LSD para morir. Pues bueno, pues un personaje muy interesante, muy distinto de Orwell. Y que bueno, pues va a escribir este libro que es Un Mundo Feliz. Ya decíamos más o menos de qué trata. También es un superestado así, ya mundial, digamos, ¿no? Que está inspirado en no es el Gran Hermano, sino que aquí es como la deificación de Ford, ¿no? O sea, del creador del automóvil. Y entonces todo dicen así su fordería y Ford, 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 como diciendo señor, señor, señor o cosas así. Y va a estar pues muy basada como en esos progresos, esos avances científicos, entre comillas, de la posibilidad de pues alterar biológicamente a la especie, y una sociedad que también, digamos, en esto que se opone entre las dos obras, la de Orwell y la de Huxley. Mientras Orwell piensa en un mundo así totalitario, donde no hay libertad, donde hay mucha censura de prensa, etcétera, Huxley plantea un mundo en el que todo es como irrelevante, ¿no? O sea, que tú puedes acceder a lo que quieras, pero que ya todo es súper relevante. Y que es una sociedad que está basada, y esto es muy interesante por la manera como él se acerca a las sustancias psicotrópicas después, que está sostenida por el uso de una cosa que le llaman soma, que es como una droga sintética, se entiende, que combina distintos efectos, que no te da resaca, que etcétera. Y que eso es lo que permite que la gente esté feliz. Por eso la traducción del libro es Un Mundo Feliz. Quizá no es la traducción más apropiada de Brave New World, ¿no? Que es el nombre en inglés. Y digamos, ya como para dar paso a nuestras compañeras, digamos que lo que se opone a ese mundo que se presenta como el mundo civilizado es el mundo de los salvajes, que es como un territorio que, si leen la novela, si no la han leído, pues básicamente coincide como con América Latina o con México, ¿no? Porque incluso lo que se meten es, los salvajes, entre comillas, es peyote y mezcal, ¿no? Entonces, bueno, esto probablemente tiene que ver con sus experimentos posteriores, pero quizá ya lo sabía, ¿no? Que existían estas sustancias en México, ¿no? Y bueno, esta sociedad más bien preserva la tradición, preserva como distintas costumbres, todavía la religión, a pesar de que son, pues se les pone así como iletrados, como que viven en la sociedad y demás, y la otra sociedad es muy aséptica, o sea, es como que muy higiénica, todo la ropa no se cose, pues, sino que se tira y se compra más, y así, pues, es una sociedad como del desperdicio también. Y bueno, pues es así como que a grandes rasgos de lo que trata el libro. Igual podemos regresar después con los temas, pero queríamos dejar algunas cosas señaladas. Entonces, pues no sé si quieren así como hacer un primer acercamiento y luego pasamos a otro bloque.
Bueno, en este contexto de esta civilización que sí está, sí está a la vanguardia, podemos rescatar el nuestro contexto, ¿no? Que es la tecnificación de la ciencia de alguna forma. Y en Huxley, en El Mundo Feliz, nos explican que el nacimiento es un procedimiento científico, es decir, que el niño ya viene calado y garantizado. Y y pues acá la compañera que está estudiando la maestría en ciencias biológicas en el área de biología experimental nos puede compartir cuál es la experiencia de las ciencias en este contexto, ¿no? Del uso y desecho.
Ok, hola. Bueno, el libro de Aldous Huxley es magnífico, la verdad, de las obras que más me gusta. Lo leí hace como 10 años. Y bueno, en este contexto de la reproducción in vitro, de que ya no haya así contacto hombre-mujer, que puedas diseñar de alguna forma a tu descendencia y así, bueno, suena bastante, no sé, como maravilloso, ¿no? O sea, como que probablemente se escucha que es alejado, pero bueno, yo creo que vamos por allá. Sí, creo que la ciencia tiene o ha tenido como un proceso pues corto para lo que está dando actualmente, ya a niveles pues no sé, mundiales, no tanto bueno aquí en México, pero en otros países sí la ciencia ha avanzado mucho. Y tal vez hace 100 años no podíamos pensar como que existiera el internet, que alguien pudiera, no sé, como tener un trasplante de pulmón o que te transfirieran un órgano de otra persona, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en 100 años ya no lo vamos a ver, obviamente, pero probablemente sí vaya a ocurrir algo así. No sé, suena hasta como de terror, ¿no? Porque, o sea, implica muchas cosas, tanto alteraciones biológicas, la, no sé, como el rumbo de la humanidad, quién sabe cuál vaya a ser, y también pues implica pues un gran paso, ¿no? En la ciencia y así. Pero bueno, en este contexto de la reproducción in vitro, pues por lo pronto no hay que asustarnos de mucho, porque bueno, en nuestro país no creo que vaya a pasar algo así próximamente, pero bueno, no creo que no pueda pasar.
Pero sí es cierto, ¿no? Es algo que no, desde la ciencia lo ves muy cercano. ¿Tú cómo vives uh-huh. con esto a diario?
Bueno,
de alguna forma, ¿no? Pero es que mira, para alguien en la sociedad uh-huh. sí es algo muy lejano, ¿no?
Sí, la reproducción in vitro, o sea, en cualquier laboratorio de ciencia básica o de investigación clínica, se hace, obviamente no con humanos, pero o sea, sí hay organismos de investigación, llámese ratones, ratas, cobayos, etcétera, que se modifican genéticamente para hacer que no expresen cierto gen, ¿no? Hacen un knockout para el gen X, ¿no? Y ahí hay una manipulación genética, obviamente, desde que tú pongas a reproducir células con otras para que intercambien, o bueno, hacer una transfección genética de una célula a otra, bueno, ahí es una manipulación. Lo único que falta para una reproducción in vitro en humanos sería lograr tener un útero artificial, que eso, bueno, ya sería como un paso cuático, porque es difícil, me imagino que eso ha de ser muy, muy, muy cañón. Pero bueno, como te digo, hace 100 años nadie se imaginaba que iba a existir el internet o que te iban a poder hacer un trasplante de algo. Probablemente en 100 años sí se pueda hacer eso, si no es que en menos. Por ejemplo, no sé ahorita qué dices de esto. Bueno, ahorita que mencioné lo de los animales, la oveja Dolly, ¿no? ¿Te acuerdas que claro. creo que fue en el 2000, no recuerdo en qué año, uh-huh. que sí pudo ser clonada, pero obviamente no la hicieron así con fuera del útero de un animal? O sea, ese sería como el otro paso, ¿no? O sea, que ya no se tenga que utilizar a una mujer para que preste el útero, sino que ya poderlo incubar en una cámara especial y así, y darle todos los nutrientes que necesite el feto o la cosa que se quiera.
Suena sí. interesante, pero a la vez sí lo siento un poco inhumano, ¿no?
Ah,
o sea,
claro.
también es
uh-huh. Sí, hay muchas cuestiones éticas que tendrían que tocarse y, bueno, tal vez en ese tiempo va a ser no sé cómo vaya.
O sea, ¿qué tan necesario ajá. es llegar a ese punto, ¿no? O sea, siento que hay cosas que tú dices, un trasplante de riñón, o sea, bueno, también hay que ver qué consecuencias te llevaron a eso y uh-huh. quizá hay cosas que son genéticas, imagino, pero qué tan necesario es llegar a este desarrollo científico en pro de la humanidad, ¿no? ¿Hasta qué punto es donde ya no es tan humano lo uh-huh. que se está haciendo?
Ahorita, en este momento, yo no creo que sea necesario ni que sea en pro de la humanidad, realmente es lo que yo pienso, pero no sé, no dejo de pensar como en el maldito internet, de que digo, bueno, o tienes tu tablet, ¿no? Hace 100 años, ¿quién iba a pedir una tablet y creía que iba a ser necesario o que iba a ser en beneficio de la humanidad? Y ahorita, yo la verdad no le encuentro ningún uso más que el reciclado del papel, pero bueno, lo tiene y existe, ¿no? Cada quien tiene su tablet en su casa, no sé, tal vez no, yo no tengo, pero bueno, O sea, también no está padre que estés imprimiendo, no sé, artículos o libros, si tienes esa cosa electrónica con la que puedes leer. ¿Qué tan necesario sea la reproducción in vitro, así como...
O en general, como estos avances tecnológicos, ¿no? O sea, uh-huh. Entiendo, todo tiene su pro y su contra, pero, pues, no sé, en este libro, pues, no suena tan interesante, bueno, desde mi punto de vista, sí. No suena tan interesante que todo esté tan controlado, ¿no?
Ay, o sea, no, qué feo. Sí, imagínate no tener sexo, eso sería la muerte.
No poder enamorarte.
Sí, o poder elegir tu pareja, ¿no? O sea, como animales que somos, o sea, tú tienes una, no sé, esa química, o no sé, cuando alguien tiene tu, no sé cómo le llaman, perdón. Bueno, que no tienes como compatibilidad inmunológica, la persona que no es compatible contigo, para ti, huele mal, ¿no? O desprende algo que no te gusta y entonces te alejas, ¿no? Y, bueno, en este contexto del libro... Bueno, ahí ya no hay reproducción sexual, es totalmente asexual. Bueno, eso sería espantoso para los humanos, bueno, por lo menos para estos humanos que yo conozco, sí. Y bueno,
para los alfas, ¿no?
Para los alfas, ¿no? O sea, es rarísimo, ¿no? No creo que la humanidad pueda llamarse así como tal una especie humana. Ya serían una otra cosa, unos robots o algo así, porque, o sea, no podría yo pensar que alguien, o sí, nosotros los humanos, podamos reproducirnos de otra forma.
Uh-huh. Y es como esta visión futurista que te lleva al extremo y te muestra como lo peligroso que puede ser este control, claro, y la falta de individualidad, ¿no? Que de alguna forma, pues, no, ya así no lo veo tan lejano eso, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Actualmente tenemos estos dispositivos que te hacen un poco dependiente, pero a la vez pues dices, ¿no? Si me ayuda, reciclo, no ando cargando.
Sí, siempre hay algo en pro y algo en contra para todo, ¿no? Pero
bueno, es que... el límite, ¿no?
Sí, ya son los extremos.
El extremo que uno dice es una visión futurista, pero pues no, yo la veo un poco presente. No sé, ¿tú qué piensas?
Bueno, 100 años para la humanidad, o para, no sé, depende también de qué contexto estés hablando en el tiempo, ¿no? O sea, 100 años son muy pocos, tanto para, no sé, años biológicos, años ecológicos, años, no sé, cómo les llamen, otros años. Son pocos, en realidad son pocos. ¿Cuánto vive un humano? Hay personas que llegan a vivir 99 años, no sé. Sí, o sea, sí. En una vida sí lo puedes ver, ¿no?
Pues hay que ver qué tanto podemos ver.
Sí, pues por acá está interesante lo que están conversando las compañeras con nosotros. Sí, quizá es uno de los elementos también atractivos de la novela de Huxley, ¿no? Que es ya como todo el tema de la reproducción, ¿no? Que esto les parece como asqueroso, incluso la idea de la madre, pues no sé, cuando entran en contacto con los que llaman salvajes, cuando amamantan a un bebé, o como que toda esta idea, ¿no? Y al mismo tiempo nos suena extraño, porque algo que les escandaliza a ellos es como esta idea de la monogamia, ¿no? Ah, y entonces, sí, claro, es algo que culturalmente, pensemos que Huxley escribe esto en la década de los años 30, pues sí era algo como, wow, no, pero ¿cómo puede ser que los alfas...? O sea, como que eso era algo que se veía mal de lo que se perfilaba como un futuro. Y en cambio ahora para nosotros, como que también la idea de la monogamia pues es muy cuestionable, o sea, no nos parece como tan extraño lo que dicen de repente respecto a esto, ¿no? Tienen la frase de todo es de todos, o una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces es interesante, digamos, ¿no? Vamos, les propongo que hagamos un primer corte musical. Por acá hay una lista de canciones que las compañeras nos han propuesto, y entonces creo que querían iniciar con la de
Los Niños Estelares. Son unos chicos mexicanos y la rola se llama La Dictadura Científica.
Bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Te recordamos que estás escuchando La Habitación 101, que nos puedes enviar mensajes al teléfono celular 55 15 24 37 10, 55 15 24 37 10, al Facebook Que Huelga Radio, y también al Skype, Radio Contra el Poder, el mensajero escúchanos arroba gmail.com y al correo habitación101.net.
Y al WhatsApp 5513-16-32-16.
Va, pues ahora volvemos, vamos con esta canción de...
La dictadura científica.
Vale.
Sale de su mamá, menos cierto clon y la progenia sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra. Solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como moderanos. Quieren convertirte en enemigo de la tierra, quieren convertirte en enemigo de la tierra. Hermana mayor será la naturaleza, salven el planeta y el humano pa' la mierda.
No,
sí,
no,
sí, total. Corporativismo apócrifo, terrorismo, risueño posmoderno, neofascismo en un gentil, totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas. Esa es la orden del día.
¡El cotidiano y la Virgen María! ¡El cotidiano y la Virgen María!
Y el hombre ácrata y el hombre ingenuo serán devorados por el orden posmoderno. Yo no sé qué es verdad, pero sé que es mentira. Esta cárcel ubicua es una falacia maligna. Mitad animal, mitad extraterrestre, somos simios con ADN de mente.
¡Simios con ADN de mente! Y niños con potencial emergente.
No le tengas miedo a las serpientes. Sé tú mismo y usa tu mente. Globalización, homogenización para un mejor control. Miedo de demagogos con propaganda. Deseas esas papas agrandadas. No te gusta algo hasta que ves su marca. No crees en Dios, pero sí en la ciencia pagana. No debe haber justicia para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas. Nació con la ilustración, creció con mucha revolución. Y ahora vemos la revelación de cómo emprende su sujeción con su reinado de falsa opresión. La perspectiva de Russell ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura final se acaba de instaurar. Gobierno mundial, reducción poblacional, nuevo orden mundial, nueva era feudal. Tú no causas el calentamiento global, que tú no causas el calentamiento global, porque es un proceso natural a causa de actividad solar.
No me cobren por exhalar, no me maten por respirar.
Facebook es tu carpeta digital, dile adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas. Desastres no tan naturales en mercados artificiales. Invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrá nuevos cuentos sin precedentes en un planeta con naciones impotentes. Club de Roma, Comisión Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chapman House y el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. En el norte como en el sur, nace el esteroides y el UNASUR.
Se está consolidando nuestra esclavitud, que no vas allá para la multitud.
Todo será instantáneo, no habrá lentitud, solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando tu libertad a cambio de idiotas y subsistencia digital, a cambio de miedo en un régimen mundial, a cambio de mercancías y singularidad, a cambio de bullying en una nueva sociedad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La sociedad postindustrial acaba de cambiar. Falacias neomartusianas en tecnocracias infrahumanas. La ciencia con su idiosincrasia hará de ti una especie exacta. Con el pragmatismo, transhumanismo, el fanatismo del ambientalismo, darwinismo, fetichismos y con mucho consumismo. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Nuestro paraíso está llenándose de caca. Despierta ahora o permuta con la masa, porque los demonios sí existen. Son bien listos y son reptiles. Tienen puertas y no es un chiste. Es el querer saber aún persiste. Al-Qaeda es la CIA. Ver un unicornio es como ver un terrorista.
¿Qué?
Ver un unicornio es como ver un terrorista.
¿Qué?
Pronto todos seremos terroristas. Embrutecimiento sistemático pa' que consumas como un maniático. Igual de reemplazable que un neumático. Estoy rodeado de lunático. No eres un ser independiente, ya no eres un ser independiente, sino eres un recurso humano desde que estás en primer grado. Porque la escuela no es para educar, es para transmutar tu identidad, para manipular tu individualidad, para condicionar tu realidad y para purgar tu originalidad, para que seas un peoncito más. Masificación de la instrucción, juventud en una línea de producción. Destruye tu televisor, destruye tu televisor. Tú eres más que un consumidor, levántate y bótate el control. Jueces, puercos, profesores, padres, curas, dictadores, paradigmas, opresores, extraterrestres, manipuladores, ilotas, trabajadores, chips en tus interiores, de derecha o de izquierda, moderado o de extrema. Todo es la misma mierda, todo es la misma mierda. Socialismo, neoliberalismo, comunismo, capitalismo, en fin, son élites haciendo lo mismo, usando la ciencia en nombre de un mismo para enristrarte por los siglos de 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 los siglos. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar.
Bueno, ya estamos por acá de vuelta. Esto es la habitación 101. Pues gracias a las compañeras, compañeros que por un lado pues nos están por allá pues monitoreando un poco con este tema de los volúmenes, que siempre es un poco complicado. Y por otro lado queríamos hacer un aviso, compañeras, compañeros, por allá en el sur de Ciudad Monstruo, en el Pedregal de Santo Domingo, nos están mandando un mensaje de que hay camiones de la Comisión Federal de Electricidad cortando la luz en la calle de Aguanusco, de Pascle al Paso, es decir, en esta calle que la banda por allá le llama Manifiesto, o sea, la que sale del Paso de CU. Hay ahí como que gente de la Comisión Federal de Electricidad cortando la luz a las vecinas y vecinos. Pues sabemos que esto ha sido algo bastante complicado desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que ha habido como toda esta campaña también pues de ir cortándole la luz a la banda. Entonces por allá los que estén al sur de Ciudad Monstruo o cerca del Pedregal de Santo Domingo, pues está este aviso de que, de ser posible, pues se pueda pues lanzar la banda a evitar estos cortes de luz. Y además de eso, pues queremos como retomar en este momento algunas de las cosas que habíamos estado diciendo al comienzo del programa. Vamos a seguir platicando sobre este tema de la sociedad que está siendo planteada por Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, y que a diferencia de lo que señalaba Orwell, o sea, quizá con esto yo empezaría para provocar aquí a las compañeras, no es justamente como que la represión del Estado lo que te hace, digamos, aceptar el orden de cosas que hay, sino como lo que le llama en algún momento Huxley, pues como una revolución interna, digamos, ¿no? Entonces, por un lado está este tema de cómo se produce a los niños in vitro, pero también cómo durante la etapa en la que están desarrollándose incluso los fetos, pues se les condiciona, ¿no? Con mensajes, con grabaciones, y se les va como introyectando todo este rollo de que cada casta, o sea, como a evitar que se puedan unir las castas, sino que cada casta está como distinta y que es bueno ser esa casta, ¿no? Pero bueno, por acá las compañeras nos van a seguir platicando de estos temas.
¿De las castas?
Wow, yo no recordaba bien que les daban grabaciones a los fetos y los predisponían ya para cumplir cierto rol, cierta función en su sociedad, ¿no? Y aparte de estar como orgulloso de pertenecer a donde te tocaba pertenecer, ¿no? Pero de alguna forma creo que actualmente también nos predisponen a estar como conformes un poco de lo que somos.
La historia, ¿no? Tu pasado te obligan a borrarlo. Y de alguna forma esto genera que estas nuevas formas de desarrollar la ciencia pues te hacen estar en otro estado, ¿no? En, en otro mundo en el que todo está chido, te condicionan, como tú dices, a viajar en otro mundo, ¿no? Yo voy bien, ando chido, sí. Y no sé lo que está pasando allá en Santo Domingo, pero han de estar, ajá, bien, ¿no? Me imagino.
Digo, o sea, sí, algo así. Sí, claro. Bueno, no sé, bueno, no, en la humanidad, o bueno, en nuestra sociedad actual, obviamente sí hay clases sociales en todas partes. Y pues no bueno, yo creo que sí te condiciona de alguna forma tu medio en el que creces y te desenvuelves, etcétera. Y así como lo plantea Huxley, que desde que eres feto ya sabes que vas a ser, no sé, de esta raza. Ah, ok. Y ya cuando eres grande, pues... también recuerdo lo del Soma. Cuando eres grande, pues ya siempre vas a estar feliz porque te dan Soma. ¿Te acuerdas?
Sí,
el Soma es algo muy importante también en la sociedad del libro de Aldous Huxley. Y aquí también, yo creo. El Soma lo tenemos.
¿Qué es el Soma?
El Soma era... Ah, bueno, la palabra soma significa cuerpo. La palabra soma significa cuerpo. Entonces a ellos se los daban, creo que en una pastillita, ¿no? Era una pastillita y entonces ya te tomabas tu soma y ya siempre andabas bien, very happy. Y bueno, aquí...
¿Cuál puede ser nuestro soma? Yo creo que... Contemporáneo.
¿De los mexicanos o del mundo?
Pues en general, ¿no?
¿En general?
Bajo estos regímenes.
Sí, bueno, obviamente, pues las drogas, los medios de distracción, todo eso es soma. Mientras tú te mantengas como en stand-by o no hagas nada o te mantengas como feliz, entre comillas, de tu vida o de la situación actual, o no te importe nada más que tu propia persona, yo creo que eso llega a ser parte de las repercusiones o de lo que induce el soma actual.
Que es una forma de lavar el cerebro, ¿no? Que el gobierno lo tiene bien, bien claro, cómo lavarnos el cerebro y estar enfocados en nuestro trabajo, nuestra escuela y nuestras aficiones y gustos.
Hay una como cómic en internet en el que justo se hace como esto de tratar de comparar a ambos autores, ¿no? Con estas como distopías. Y entonces, bueno, dice que por un lado, bueno, Orwell tenía como el miedo de la censura a los libros o a lo que se produjera en términos así también como culturales. Y Huxley, pues aparentemente es que ya no había ninguna razón para censurar porque pues a nadie le interesaba leer. En el texto de Huxley, en Un Mundo Feliz o Brave New World, como que lo que plantea es que pues prácticamente es una civilización que ya no lee, que además todos los libros previos a no sé qué siglo después de Ford, porque todo es así como que antes y después de Ford, ya habían sido como eliminados, ¿no? Y entonces eso pasa tanto en Orwell como en Huxley. Hay un momento en el que se rescata como la figura de Shakespeare, ¿no? O sea, como que es algo que se vuelve hasta como un signo de cierto tipo de rebeldía, ¿no? Poder acceder a esta clase de literatura. Pero lo que señala Huxley pues, es que ya todo el mundo le vale gorro, ¿no? Entonces, justo dice por acá este cómic que está por internet. Dice lo que Huxley temía, esto era de que ya nadie quisiera leer. Y entonces tienes a una familia en el cómic que está viendo la tele y que dice, Gran Hermano volverá después de la publicidad, ¿no? Y es muy loco este rollo porque sí, con estas reality shows... se generó como esta onda de un súper interés en lo que les pasaba a estos personajes que eran así como vigilados todo el tiempo, ¿no? Orwell tenía el temor de que se privara de información y Huxley decía que el problema es que nos den tanta información que nos veamos reducidos a la pasividad y al egoísmo, ¿no? Y bueno, Orwell tenía miedo como a que la verdad se ocultara, entonces tiene un muñequito que está leyendo el periódico y esto pasa mucho, nos pasa mucho pues, ¿no? O sea, que lees el periódico y dice, no, pues los índices macroeconómicos son muy buenos, ¿no? México está creciendo, creo que recién ahora escuché al soquete de Peña Nieto diciendo que México está como a punto de entrar así en la bonanza y tú dices, ¿neta? O sea, y además alguien lo cree. Y a Huxley en realidad lo que le preocupaba era que la que la verdad fuera ahogada o inundada en un mar de irrelevancia, ¿no? A Orwell le daba miedo que nos convirtiéramos en cautivos, o una cultura cautiva, y a Huxley le preocupaba que nos convirtiéramos en una cultura trivial, preocupada por los sensoramas, las, bueno, lo que él llama en el libro, ¿no?, las orgías, pues como toda esta, lo que se presenta como una cierta banalización de las relaciones entre las personas y las distintas formas de distraer a la gente, ¿no?
Orgy, porgy.
Ajá, algo así le llama. Y que, bueno, que en realidad no fuera tanto lo que te oprime un sistema, sino todo lo que te ofrece a cambio como para estar a gusto, pues. O sea, lo que le dicen, bueno, pues el capitalismo es súper seductor, ¿no? Porque te ofrece un montón de cosas. O sea, cuando la gente tenemos capacidad, por ejemplo, de consumir, pues chingón, ¿no? O sea, como que a todo lo que da, ¿no? Bueno, esto que estaba yo diciendo está sacado de un cómic que se llama El discurso público en la era del show business, ¿no? Y es de Neil Postman. En fin, y bueno, con esto lo que quería yo pues plantear es cómo, pues sí, el soma o esta como aparente felicidad como artificial, pues no solamente es de lo que te puedas meter así como en términos de drogas o de alcohol, ¿no? Que es en realidad sí también, sino también como este rollo de, pues de lo que te ofrece como el sistema, ¿no? Para evadirte de los, de las, de los, de las broncas o así, ¿no?
Que las drogas cumplen esta función, pero en Huxley, en Mundo Feliz, te dice, bueno, pues no, las drogas es la única forma de estar en otro estado, ¿no? Sino existen otras muchas que,
claro,
que lo hacen conveniente y pues tú no sufras, ¿no? Que las bondades de la ciencia nos regala con el soma.
Uh-huh. Bueno, en ese contexto de las bondades de la ciencia con el soma, hay, no sé, hay varias cosas que quisiera decir. Por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando estudias, no sé, una carrera relacionada con la ciencia, era lo que estábamos hablando, creo que hace un momento, siempre te lo pintan así como bien padre y como que tratan como de encapsularte en una idea muy, muy buena de que puedes trascender y hacer algo muy, muy importante por, tal vez por tu país,
vas, o a publicar
por la, vas a publicar un artículo por año, etc., ¿no? Y de alguna forma también te engañan, porque en realidad, o sea, cuesta mucho hacer eso. Yo digo que, o sea, sí es posible, pero en esta, no sé, como en lo que atraviesa nuestro país, pues sí es muy es muy difícil, no imposible, pero sí es difícil. Y bueno, también tal vez las instituciones, pues es a eso es chamba, ¿no? O sea, tratar de envolverte, de darte como tu soma, de que te lo pintan bien bonito, ah, y claro, tú te la crees. Y bueno, tal vez ya tienes como esa mentalidad de que, o sea, sí, sí lo vas a hacer, pero ya cuando sales de la burbuja o de esta de idea, pues sí ves la realidad, y pues la realidad es otra, ¿no? Bueno,
sí, te la pintan muy bonito, ¿no? Y ya llegas, ajá, al metro y dices, no, pues no manches, no creo, ajá, que hoy pueda empezar a trabajar mi paper.
Ajá. Sí, así es. Pero bueno, esto del soma también aplica, pues, no solo las drogas, como mencionábamos hace un momento, sino todo lo que te brindan para que tú te puedas distraer, ¿no? O sea, para que puedas estar feliz tal vez una hora, dos horas, una semana, un mes, y te encapsules en esta felicidad aparente, ¿no? En lo que tú crees lo que tú crees que está bien o es correcto, y ya te sientes feliz, ¿no?
Claro, ¿no? Sé buen ciudadano, ve a tu casa, uh-huh,
trabaja ocho
horas, y los fines de semana igual tienes chance, ¿no? De ir a disfrutar de la arrolladora o algo así, ¿no? Que andas circulando. Pero ¿cómo pensar que existen tantas somas al paso de los minutos conforme avanzas en tu espacio?
Sí.
Y no lo ves así, ¿no? Lo dices, ah, pues qué buena onda, ¿no? El gobierno nos está haciendo paseos nocturnos, vamos, ¿no? O sea, uh-huh.
Y sí, hay mucha gente que se la cree, ¿eh? De verdad, pero
bueno. Y que aquí en México, pues, es como la parte bonita, ¿no? Pero comentaban que hay otros países donde tienes una calle o un lugar específico para estar en Soma.
Consumiendo, ajá.
En pues, la Soma Zone.
Ajá. Sí, puedes estar consumiendo drogas. El gobierno da insumos para que la gente esté... Bueno, la gente que es drogadicta pueda tener como un espacio para poder estar tranquilos, consumir y... pues no le hacen daño a nadie, no roban, no matan, bueno, ese es un buen ejemplo de
Soma. No cuestiona, ¿no? Que es sí, como no lo que tampoco, Huxley nos plantea, cuestiónate, ¿no? Como, ¿qué estás viviendo? ¿Qué te está gustando tanto que realmente no es lo que te gusta?
Sí, pues ahí está un poco la propuesta de Huxley, imaginando este mundo como futuro. Quizá para cerrar este bloque era interesante como esta disputa que había incluso entre Orwell y Huxley. Huxley después tiene oportunidad de leer el libro de Orwell y pues como que más allá de que hay como un cierto respeto y afecto porque pues había sido Huxley maestro de Orwell, como que sí hay una diferencia, ¿no? Y entonces lo que decía Orwell es que le faltaba al libro de Huxley como más claridad política o algo así, ¿no? Porque como que estaba muy clavado en este rollo de cómo interiormente te podían como ir determinando para aceptar las cosas del el orden, pues, establecido, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que, como vemos, hay distintas maneras de verlo, ¿no? O sea, yo creo que al final, un poco en realidad, los dos mecanismos funcionan, ¿no? Tanto el de la represión así abierta como... el de, pues esto, ¿no? Hacer de ciertas cosas de la vida en este sistema, pues, placenteras, entre comillas, ¿no? O que por lo menos que hagan soportable todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir a la segunda canción, que por acá la van a presentar. Solo les recordamos que esto es La Habitación 101. Llámenos al 5515-2437-10, a el Facebook Que Huelga Radio... al
correo habitacion101@quehuelga.net, el WhatsApp 5513-1632-16, los medios de comunicación para el programa y para la Que Huelga. La canción se llama Do The Evolution, es de Pearl Jam.
Evolution.
Ya estamos por acá de vuelta. Esto es la habitación 101. Y pues estamos por acá todavía platicando sobre estos temas de pues un mundo feliz y como este viraje que ha dado la ciencia. O sea, después de como esta idea de que la ciencia pues estaba muy asociada con el progreso de la propia humanidad y demás, el siglo XX va a marcar así como varios momentos de ruptura, algunos de los que conversamos en la última emisión que hicimos con nuestro compa Cosmolidad del Apocalipsis. Y bueno, pues algunos de estos es como todo lo que se pudo lograr a partir de la combinación del desarrollo científico con este mismo modelo taylorista del que se anticipa este Huxley. Y hablábamos esto pues de los campos de concentración y de exterminio nazis, ¿no? Donde se aplicaba tanto el avance científico como la este modelo de producción taylorista o a la muerte de las personas, ¿no? Y también después vimos otros momentos como el tema este de la bomba atómica, ¿no? Que bueno, generó pues un gran debate en su momento y que nos platicaba este compa que pues en términos generales hubo como una especie de respaldo pues a este proyecto, salvo algunas contadas excepciones, ¿no? Nos decía pues que el propio Einstein advirtió de los peligros de usar esta clase de tecnología para producir un arma, ¿no? Y bueno, pues muchas otras derivas que ha tenido la ciencia también en la medida en que se ha convertido en un super negocio, ¿no? En términos farmacéuticos, en términos de la producción de medicinas y demás, ¿no? Ya estamos en el último bloque, entonces por acá, no sé, nuestra compañera que nos pueda platicar.
Sí, claro, pues también está la pregunta de a quién beneficia, ¿no?, la ciencia, para qué se hace ciencia, quiénes hacen la ciencia en realidad. Y bueno, es triste, de alguna forma es triste porque de repente yo también he llegado como a hacerme esas preguntas, ¿no? O sea, que ¿a quién estoy beneficiando con esto que estoy haciendo? O que estamos haciendo muchas personas que, no sé, estudian un doctorado, que estudian un postdoctorado, que se encuentran apoyando proyectos importantes para, no sé, diferentes farmacéuticas o diferentes institutos en el mundo. Y bueno, todo el mundo trata como de tener esta idea de, claro, es en pro de, en beneficio de la humanidad, pero en realidad sí se está beneficiando la humanidad con la ciencia.
Sí, bueno, dice que amplías tu horizonte, ¿no? Y lo liberas de todas estas mentiras que la iglesia te imponía, ¿no? O sea, de alguna forma la ciencia te abre el panorama y claro
es como ir en
el desarrollo humano, sí. Pues va siendo, va incrementando, ¿no? O sea, vas ignorando, sí, menos y vas entendiendo la naturaleza, que a fin de cuentas la ciencia te dice, bueno, pues tienes que domar la ciencia, ¿no? O sea, si tú dominas, sí, 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 la naturaleza, y con eso puedes tener un desarrollo más creativo, un desarrollo más
trascendente,
¿no? O sea,
sí, claro, pero era lo que me platicábamos. ¿A quién benefician realmente que, no sé, que puedas encontrar algún fármaco o algo así? En realidad, ¿crees que, bueno, no sé, por ejemplo, si se encuentra, supongamos, la cura para la diabetes, que es algo muy común en nuestro país, se va a dejar de producir insulina, metmorfina y diferentes fármacos que se utilizan para curar esa enfermedad, ¿no? Y eso, pues, los únicos que, bueno, si o llega a ocurrir eso, los que se perjudican de cierta forma, pues es la industria farmacéutica. Entonces, yo creo que eso no va a pasar, al contrario, van a seguir habiendo como más afecciones para que pues esta industria pues tenga más recursos y así. Yo lo pienso así, porque, por ejemplo, ¿quién hace los libros de medicina, de biología molecular, de bioquímica? ¿Quién patrocina como la investigación básica, sí, la investigación cruda, como a nivel molecular, bioquímico, proteómico, etcétera? Pues son esas grandes industrias. En realidad sí está muy viciado. bueno, no sé.
Bastante, diría yo, ¿no? Sí. O sea, te recortan el presupuesto en las universidades y dicen, bueno, pues la investigación no necesita de nuestro apoyo. Por eso están estas grandes empresas que te pueden financiar a ti como investigador, ¿no?
Sí, pero te digo que al final pues los únicos beneficiados pues son ellos, nuestro sistema es el que se beneficia de alguna forma de tus ilusiones, de tu chamba, de tu tiempo, de tu persona. Pues sí, es difícil. Sin embargo, pues yo creo que todavía hay científicos que pues sí no son tan vendibles, no. Y que tienen proyectos buenos, pensando en un beneficio para la humanidad. Hay muchas cosas que se hacen como tanto ecológicas o ya no a nivel como farmacéutico, de transgénero, etcétera, que eso perjudica bastante a nuestro, pues sí, a nosotros, sino ya viendo un poco más a futuro, ¿sabes? Ya no es así como de enfermedades y cosas muy puntuales, ¿no? Sino más bien están como ya viendo hacia futuro, y yo creo que en México sí hay buenos científicos que pues piensan en el futuro y no quieren como estar en el gremio de estar beneficiando a otras personas.
Decía Paul Feyerabend que era importante separar el Estado y la ciencia, ¿no? Para no estar ligados y no obligarnos a que tuviéramos un futuro científico de alguna forma, ¿no? Donde te imponen todas estas drogas, te imponen todos estos megaproyectos, todas las nuevas formas de concebir la humanidad, ¿no? Lo que es humano, lo que no es y lo que debe de ser, lo que estamos viviendo, toda esta represión y toda la forma en que te manipulan, que esto está bien, que tú adelante, ¿no? Tú sigue tu carrera y vas a tener un futuro prometedor dentro de la ciencia.
Claro, sí. Hay mucha banda, conozco pues gente que termina el doctorado, y en México pues no tiene chamba, no hay trabajo para doctores aquí en este ámbito en el que yo me encuentro, como biología experimental, los inmunólogos, los químicos, bueno, químicos todavía tienen más oportunidad, pero o sea, gente que hace como ciencia básica,
no.
Sí, es difícil, y pues todo el mundo quiere irse, ¿no? Quiere hacer postdoctorado en otro país y ya no quiere regresar porque aquí en su país tampoco tiene trabajo. Si no tenía trabajo con doctorado, pues menos con el postdoctorado.
Que es la soga que ustedes se ponen, ¿no? Sí. Se ponen al cuello de, bueno, quiero chambear, quiero investigar, pero pues no puedo aquí, ¿no?
Sí, y mis amigas, bueno, hay dos que están en Suecia y dicen, o sea, voy a regresar a México a poner un puesto de comida, un food truck de esos que, pues sí, para vender comida rápida o no sé, porque de otra forma no, o sea, para que tengan una plaza pues sí es complicado, o sea, primero se tienen que morir los que ya están para que entres tú. Entonces, bueno, pero te digo, eso solo está beneficiando a otras personas que, bueno, tal vez como pueblo o en el país donde tú te desarrollaste como científico no necesariamente se beneficia de eso, que de todos estos proyectos, ¿sabes? Sin embargo, sí puede haber cabida pues a proyectos buenos de gente lista que sí como que ve un poco más allá de los problemas particulares, ¿no? Más a futuro, es lo que quiero decir.
Esta libre elección de tomar una decisión y no estar como sometidos a ciertas normas, ¿no? O sea, también hay que ver un poco atrás la historia y decir, bueno, pues, o sea, igual encuentras una cura para la diabetes, ¿no? Pero ¿qué está provocando esta diabetes, ¿no? O sea, ¿qué hábitos nos están llevando a estos apocalipsis científicos de los que hablábamos el programa pasado, que de alguna forma dices, bueno, sí tengo la ciencia, lo soluciono, lo podemos investigar, te vamos a dar tu presupuesto, pero hay que dar un paso de atrás, ¿no? De qué estamos, en qué mundo estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, ¿no? Si realmente es lo que queremos vivir o es lo que nos están imponiendo a vivir, ¿no?
Sí, yo creo que si existiera la cura para la diabetes no saldría a la luz, porque, o sea, imagínate en el mundo cuántos kilos de insulina no se producen y cuántas personas no la compran. Wow, o sea, son precios o son cantidades de dinero inimaginables, y yo creo que eso no va a pasar en este sistema.
Y que, desgraciadamente mucha gente tampoco tiene acceso a estas medicinas que te pueden curar, ¿no? Y que si los tenían, ahora pues con estas reformas estructurales quizá no lo van a poder tener.
Pues es un poco así como que la deriva de la ciencia, ¿no? Es algo bien complicado porque al final yo creo que sigue siendo un sentido muy metido en la banda, ¿no? En la gente, incluso en las generaciones anteriores, de que pues los avances científicos nos van a servir como para vivir mejor y cosas así. Y en realidad vemos esto, pues cómo funciona la industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver también con la biopiratería, con incluso pues todos los aspectos digamos relacionados con lo que se invierte en investigación, el dinero que se necesita para hacer investigación, pues claro, generalmente está dedicado como a cosas más lucrativas, ¿no? Es un poco ya como finalmente también el capitalismo logró comerse ese interés por la investigación, sí, científica, ¿no? Y bueno, pues vamos quizá a la última canción, tal vez. Por aquí hay un par, no sé cuál quieren poner de las que habían propuesto.
Punto de equilibrio, me late.
Ay, Elin, fala aí. Para dessa. Quer falar, mas não quer ouvir. Tipo o dono da bola, é assim?
Não, não é assim não, Marcelo. Isso é o famoso malandro às avessas.
Malandro, malandro.
Quer malandro,
quer malandro.
Mas tá de viagem. Ui, rei, ui, roi, roi. A sua passagem não é para a Vila Isabel. A sua passagem não é para a Vila Isabel.
Ei, rei, não vou gritar.
Não vou gritar.
A felicidade. Tenho um sono leve. Não quero para perto de mim.
Olhe e veja em meus olhos a força no meu coração. Respeite para ser respeitado. Não vive essa ilusão. Sei que podemos sozinhos, mas juntos somos fortes irmãos.
Eu tenho a força e coragem de um guerreiro que ama. Malandro junto com o trabalhador. Caminha do lado do justo e nunca do falador. Não abre o bico, não quebra a corrente. Falador passa mal e não cola com a gente. Tipo, se é de raiz eu tô, se é do verde eu vou. Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor.
Ya estamos de regreso, esto es la habitación 101 y ya, bueno, pues este va a ser la despedida, digamos, de este pues primer programa que dedicamos como a estos temas sobre la ciencia. y pues un poco sobre la novela también de Aldous Huxley, que por supuesto pues hay un chingo de otras novelas que hablan como sobre las perversiones, entre comillas, de la ciencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer nada más algunos avisos muy rápidos. El día de mañana hay un encuentro por internet, por Skype. Ustedes saben que en este momento en Ecuador pues está bastante complicada la situación. Hay un movimiento bastante grande en contra de las políticas de del presidente Correa, y también pues un poco por esta decisión de él de reelegirse, o por lo menos de lanzar una reforma, una iniciativa de ley que le permita volver a contender por las elecciones. Y entonces, bueno, hay un encuentro el día de mañana, sábado 5 de septiembre, se llama Ecuador, la dignidad camina su palabra, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Esto es un encuentro, decíamos, virtual, que va a tener lugar en varios lugares. Va a haber una dirección de livestream que ahora vamos a dar para que puedan seguir este encuentro, ¿no? Es a las 3:30 de la tarde, hora de Ecuador, Colombia, México. Y van a estar participando por ahí Flores Milo Simbaña, quien es dirigente de Asuntos Políticos de la CONAIE, Natalia Sierra, Decio Machado, Ricardo Buitrón, Neptalí Martínez y otros líderes y gente pues de por allá de Ecuador, ¿no? Entonces, hay una dirección de livestream que vamos a poner en la bitácora de la que huelga para que se puedan conectar. A las 3:30 habrá una proyección de materiales para que sirvan de insumo al encuentro que va a realizarse. Hay algunos videos, algunos textos. A las 4:20 se va a establecer el enlace con Ecuador y las sedes ya van a estar enlazadas para empezar con la participación. Se recomienda, bueno, pues que si ustedes forman parte de alguna organización o colectivo y se van a reunir para ver este encuentro, pues que avisen a la gente. Pueden visitar la página de pueblosencamino.org para contactarse con toda esta banda y pues esta movida que hay por allá en Ecuador. También en Guatemala hay en este momento pues bastantes movilizaciones para protestar contra el presidente, que bueno, pues ayer, el día de ayer, parece ser que fue finalmente encarcelado. También el día domingo, el 6 de septiembre, hay una actividad en Casa de Ondas de 11 a 6 de la tarde. Los colectivos que integran Casa de Ondas hacen este llamado para realizar una actividad de trueque. Van a participar distintos colectivos: Furia de las Calles, El Merendero de Papel, Pan, Tierra y Libertad, Colectivo Sin Rostro, Teatro Playback, Rebelarte, colectivos también como La Magdalena, Libros Café, que está por allá también al sur de Ciudad Monstruo. Van a estar compañeras de Maquilas Cartagena, Rizoma, My Back 2, Cooperativa Serigráfica Inlaquech, Mujeres Grabando Resistencias, Productores de Aceite de Oliva de Tullehualco y Productos Wirrárica. Esto es pues la actividad que hay por allá el día domingo de 11 a 6 de la tarde, este bazar de la raza y para la raza. La semana próxima pues hay distintas actividades porque se conmemoran los 50 años del asalto al cuartel Madera, este grupo guerrillero que de alguna manera inaugura toda una serie de movimientos en contra del Estado mexicano y contra el régimen de partido de Estado, contra el PRI el siglo pasado. Va a haber distintas actividades, por ahí también en la bitácora vamos a estar colocando las informaciones para que le caigan. Va a haber algo por ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues distintas conferencias también. Y finalmente solo queremos pues por lo menos señalar que acaba de aparecer un comunicado de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones con motivo de las agresiones recientes a integrantes de dicha agencia de información. Dice: a las organizaciones sociales de abajo y a la izquierda, a los medios libres mexicanos y transterritoriales, a las y los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, al CNI, a defensores de derechos humanos y libertad de expresión en México y el mundo, a las personas que han brindado su confianza y apoyo. El lunes 31 de agosto, en Ciudad Monstruo, a plena luz del día y en la vía pública, uno de los integrantes de este colectivo, Heriberto Paredes Coronel, fue amenazado de muerte, hecho documentado por la organización Artículo 19. Además de Heriberto, dos compañeros más que han decidido mantener su identidad fuera de la vista pública, también fueron amenazados, por lo que se mantienen alerta. Esto no es un hecho aislado. Desde mayo de este año, participantes de subversiones han sido amenazados por motivos relacionados con las labores de comunicación que llevan a cabo. Como subversiones, participan en el movimiento de medios libres, se conciben como colectivo y se rigen de manera asamblearia. No responden a intereses económicos ni a la política hegemónica, ya que no son una empresa de información ni pretenden lucrar con los contenidos que generan. Son un espacio para investigar, difundir, amplificar voces de lucha y un pequeño espacio de lucha. Bueno, hacen después un recuento un poco de las últimas agresiones contra periodistas, entre ellos el que el 31 de julio le quitó la vida a Rubén Espinosa, fotógrafo de Cuarto Oscuro y de distintos medios, y pues a otras cuatro mujeres, Nadia, Alejandra, Mile y Yesenia, quien fueron asesinadas y torturadas sexualmente en la colonia Narvarte. Y bueno, pues señalan que la gente que está siendo amenazada de subversiones ha llevado a cabo coberturas en distintos estados de México. Estuvieron cubriendo el surgimiento de las autodefensas en Michoacán y Guerrero. También en las problemáticas relacionadas con la división de las policías comunitarias en ambos estados. También la disputa entre distintos grupos del crimen organizado, así como el despojo de tierras y recursos naturales a comunidades campesinas y urbanas. Han documentado también temas como la desaparición forzada, amenazas a otros periodistas y luchadores sociales. En fin, todo esto está plasmado en su página subversiones.org. Así que, pues en esta comunicación dicen que es debido a este trabajo que los están amedrentando y amenazando. Y pues ellos afirman que van a seguir realizando estas actividades de comunicación y difusión como lo han venido haciendo. No vamos a permitir que nos callen con amenazas, y bueno, pues que van a seguir luchando. También condenan los ataques, la criminalización, los encarcelamientos, las desapariciones, asesinatos y otras formas de represión. En fin, este es el comunicado de subversiones que también vamos a subir a la bitácora de la que huelga. Y bueno, pues con esto queríamos terminar el día de hoy. Le agradecemos a nuestra compañera que nos ha acompañado y bueno, pues esperamos que nos siga acompañando en otras emisiones, que podamos poner música, que la consulten sobre la música que quiere poner. Pues eso, gracias por escucharnos. Bueno, por acá no sé si quieren despedir.
Bueno, no, solo gracias por invitarme, estuvo padre.
Nos vemos la próxima emisión hablando de estas, del cinismo científico.
Venga, pues muchas gracias. Ahí colgaremos esta emisión también en la página de la Que Huelga Radio. También pues les decimos esto, que estamos siendo retransmitidos los días miércoles a las 6 de la tarde y los días viernes pues estamos haciendo el programa un poco a la hora que pues se nos facilita más, en este caso pues como al mediodía, entonces les pedimos que estén atentos. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del gran hermano, desde la época del doble pensar. Saludos.